José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es emocionante para mí en este punto hablar con el padre de Hugo, Ángel García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. Si lo sé, no pongo nada. Madre mía, qué bombardeo.
La que te ha caído. Claro, las redes sociales es lo que tiene, macho. Cuando ponen las cosas, pasan cosas.
Ya que le pregunto a mi mujer, digo, ¿lo hago o no lo hago? Y al final me he calentado. Pues no,
porque estabais muy blanditos ahí.
Bueno, estaba, te lo juro, estaba ahora mismo, o sea, bueno, es que es incomparable, no sé. El que no sea padre, supongo que no lo entenderá. Pero,
solo
pero,
lo entienden
pero,
los que son padres.
De verdad te digo que era un momento de
lo digo decir... para los oyentes, los primeros pasos de Hugo.
Pero escucha, que sí. lo de pisar la luna fue una broma al lado de lo que yo he visto hoy. O sea,
es que no me... te le he dicho ya a esta gente que estaba en la reacción, digo, algo que no se ha producido en la milenaria humanidad. Los primeros pasos de una persona. Bueno, al lío,
para mí ni pisar la luna.
Bueno, Hugo está ya en marcha, o sea que, señores, prepárense. Que Rafael Nadal, Bautista, Pablo Carreño y Feliciano López, de nuevo en la final de un torneo por selecciones. En este caso la ATP Cup, se juegan mañana el título contra Serbia, sería la bomba que España volviera a ganarlo un par de meses después de haber ganado aquí en Madrid la Copa Davis, este torneo muy parecido, y va a ser contra la Serbia de Djokovic. Eso cambia porque Djokovic es un rival muy difícil, hemos ganado Australia esta mañana. Quiero poner primero este fragmento que me ha enviado Ángel García, es Rafael Nadal, porque siguen teniendo el mismo problema que tuvieron aquí en Madrid, las pocas horas que hay de descanso.
4 horas y media ayer, hace 3 días 4 horas y media más ahí en Brisbane. Ayer nos fuimos a mirar a las 5:26 de la noche. Yo miré el reloj por última vez, con lo cual presumo que me fui a dormir cerca de las 6. Y uno tiene que estar preparado para ello, pero no deja de que, como dije ayer, ¿no? Somos la selección que quizás hemos tenido más desventaja en ese sentido. Y encima yo ayer jugué un partido duro, tanto individual como en el doble. Dicho esto, pues se ha terminado ganando a un jugador. Es una buena victoria contra uno de los mejores jugadores del mundo, o sea que feliz por ello.
Pues digamos que Bautista le ha ganado a Kyrgios, que no es fácil, y Nadal, aunque perdió el primer set, le ha ganado a Les de Miñaur, que es un... es de padre o madre española, ¿no, Ángel?
Madre española. Madre alicantina. Bueno, de los dos partidos de hoy simplemente corro recital de Bautista.
Que no ha perdido ni un partido en todo el torneo.
No, pero es verdad que hasta ahora había jugado contra tenistas fuera del top 100 y de muy poco nivel. Pero es que ya jugaba ante Nick Kyrgios y le ha desquiciado desde el primer momento. Es decir, ha estado a punto de meter
un 6-0 en el primer set. ¿Es por ranking o por qué no ha puesto?
No, por ranking y es obligado. O sea, es la ATP te obliga.
Si no eliges.
Claro, quieren, lo mismo que pasa en la Davis, ¿eh? Quieren ver partidos entre número uno con número uno, y en este caso Alex de Miñaur tiene mejor ranking y para mí, no mejor tenis, pero sí más futuro, porque tiene mucha más cabeza que Nick Kyrgios. Entonces, bueno, Bautista ha desesperado completamente a Kyrgios, jugando muy bien al tenis, muy sólido, dominando con la derecha, pero sobre todo, estando súper tranquilo todo el partido, que es kriptonita para el que está enfrente, que está como una cabra. Entonces, en cuanto te ve encima que le estás ganando y que no cambias el rictus y que ni siquiera celebras, pues le ha desesperado totalmente. Y luego Nadal, creo que ha tenido mucho mérito porque le está costando muchísimo adaptarse al calor, a la humedad. Ayer sabes que tuvo un golpe de calor, esto del descanso que dice, y es verdad que tenía el partido muy complicado ante Alex de Miñaur. La primera bola de break corro ha venido para empatar a un set, es decir, para ganar el segundo set. Esa ha sido la primera bola de break que ha tenido en todo el partido Rafa Nadal, y luego es verdad que en el tercer set sí que ha jugado bastante bien y ha sido muy superior a de Miñaur. Así que bueno, gran victoria, como decía Rafa, que yo por momentos, ayer incluso se lo dije a Joseba, la veía bastante complicado.
Bueno, pues están en la final contra la Serbia de Djokovic. Mañana esto empieza 8:30 de la mañana, ¿no?
Eso es, 8:30 de la mañana. Empieza Bautista con Lajovic, han jugado en 3 ocasiones, las 3 le ha ganado. Un tenista de 29 años que está siempre ahí rondando el top 30 de la clasificación ATP. Bueno, de cierto nivel, pero a priori inferior a Bautista. Y luego el partidazo, capítulo 55, la más repetida de la historia del tenis, la rivalidad más repetida, ese Nadal-Djokovic. Es importante por varias cosas. Es importante por lo que supone aquí, evidentemente. Luego, por cierto, se volverían a enfrentar en el dobles, porque está previsto el Nadal Carreño repetirlo y ellos jueguen con Djokovic y Troicki, con lo cual se repetiría en el doble si es necesario. Y es importante no solo para este torneo y no solo para que España se lleve el título, sino porque creo que hay que romper una racha bastante dolorosa, que es que Novak Djokovic le ha ganado a Rafa Nadal nada menos que las últimas 8 partidos que han jugado en pista dura, y de hecho los últimos 17 sets. Es decir, Rafa Nadal no le gana un set en pista dura a Novak Djokovic desde la final del US Open 2019, 2013 que ganó Rafa, es decir, han pasado ya casi 7 años y creo que es importante romper esa dinámica antes de lo que nos espera en Australia, evidentemente.
Bueno, si Bautista es capaz de ganar a Lajovic, cosa que no es improbable viendo lo que está haciendo en este torneo, tendrá un colchón Rafa de 2 partidos, ¿no? Con lo cual será, bueno, es que un Djokovic-Nadal es una pasada, es un partido muy emocionante, y luego si se enfrentan en dobles, ¿sería la primera vez que juegan en dobles?
No, de hecho han jugado en otras 2 ocasiones y las 2 ganó Rafa, y te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe, han jugado juntos, Djokovic y Nadal jugaron un dobles juntos en Toronto en 2010, y bueno, es una cosa un poco extraña porque para ver el Nadal-Federer, por ejemplo, en dobles tuvimos que esperar a la Laver Cup de hace un par de años, o sea que hasta juntos han jugado y 2 veces han jugado. De hecho, figúrate cómo es la cosa, que una de esas 2 victorias de Rafa llegó con Francis Roach, actual capitán, jugando a su lado, porque cuando le entrenaba al principio tal, de vez en cuando jugaban algún dobles juntos, aunque Francis ya estaba retirado, y ganaron un partido a Djokovic y a Bekic, o sea que sí que han jugado, sí.
Bueno, pues lo vamos a escuchar, por supuesto, boletines informativos, y luego ya a partir de las 12 aquí con Erick Frade, en el tiempo de juego y durante toda la tarde con Paco González. Es una eliminatoria que a lo mejor casi se buscó en Madrid, ¿verdad?
Sí, esa final. Es lo único que le ha faltado.
En Madrid le ganó Rusia a Serbia en cuartos de final.
Eso es, y hoy ha sido un partidazo, ¿eh? Ha ganado Djokovic a Medvedev, pero lo ha podido perder perfectamente en el tercer set. Y escucha, porque ese tema físico del que hablabas, te pongo un último fragmento de Rafa Nadal, ese tema físico del que hablabas, evidentemente Rafa cree que es importante, porque Djokovic tiene un día más de descanso, porque Djokovic ha sufrido menos, aunque es verdad que no un día más de descanso, más horas de descanso, porque ha jugado antes con Medvedev, y es verdad que hoy ha tenido un partido duro, pero los anteriores han sido menos duros que los de Rafa, y mira, porque Rafa cree que en esa parte física tiene un déficit.
Partido muy difícil el mío, personalmente, por diferentes factores. Primero, porque hoy he vuelto a ser un partido duro. El día sé que él también lo ha tenido, pero yo llevo varios días ya. Y físicamente supongo que él está un pelín por delante mío de ventaja en ese sentido. Y después que él juega en una superficie que quizás es su preferida, ¿no? Pero soy consciente que si juego a mejor nivel, espero tener mis oportunidades. Y después tenemos otros partidos a jugar en la eliminatoria que nos pueden ayudar a conseguir algo importante aquí. Hemos empezado el año de una manera satisfactoria y nos queda un último esfuerzo.
Como dice Ángel, capítulo 55 de la pelea histórica entre Nadal y Djokovic. Muy bien, Ángel, pues mañana lo escuchamos, a ver si gana España. Un abrazo, ¿eh?
Mañana lo contamos. Un abrazo, Corro.
-3:20 de la mañana en Riad, Arabia Saudí. Allí está levantándose ya Carlos Miquel para coger un avión para que se reanude, no porque coja él el avión, sino porque se debe reanudar igualmente, el Rally Dakar de Carlos Sainz y Fernando Alonso, entre otros. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Corro, ¿cómo estás?
¿A qué hora te sale el enlace?
Pues el enlace, tenemos un Seattle a las 4:30 de la mañana.
¿Qué es un Seattle?
Así que... Bueno, una furgoneta que nos lleva al aeropuerto. Queda muy fino.
Escucha, claro, voy a coger un Seattle.
Una fregoneta.
Es una fregoneta.
Es una fregoneta, sí.
¿A qué habrás dicho? ¿Dentro de cuánto?
A las 4:30.
O sea, en 2 horas, ¿no?
En 2 horas vamos para allá, pero bueno, yo creo que ya...
Bueno, pues ahora ya, cuando te deje yo, te vas preparando las notas, ¿no?
Sí, por eso, que ya... Que nada, qué bien. 3 horitas, la media es de 2.
¿Dónde estás hoy? Pero hoy no estás ahí en la tienda. ¿Qué he
hecho? No, hoy cama. Hoy estoy
en estás en cama. Claro,
jornada de descanso, pues perfecto.
No me estarás entrando en pijama, ¿no?
Estoy en pijama, sí. Efectivamente, correcto. Que usted, pero por lo menos llevo pijama. Para la gente que en la radio entre sin pijama, eso hay que pensarlo algún día, ¿eh?
Sí, no, yo trato de no pensarlo.
No, mejor no pienses, sí. No pienses, o lo que se rasca cuando está entra con la otra mano mientras entra, yo qué sé. No,
bueno, Carlos, ¿cómo ha sido el día? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, pues ha sido un día con su intensidad, porque todo en el Dakar es muy intenso. El día de descanso es el día, para que lo apuntemos, es el día en el que habla todo el mundo. Pero claro, habla todo el mundo todos los días, pero habla intentando, bueno, pues gustarse y hacer análisis de lo que de toda la semana. Y hablar todo el mundo significa que es mucha gente y es mucho lío. Hemos podido estar con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, pero también con Marcoma, también con Alex Aro. He comido con Isidre Esteve, por cierto. Isidre Esteve es un personaje maravilloso, uh-huh. aparte de gran piloto. Y los amigos de KH7 hemos estado en la torre más alta de Arabia Saudí, un sitio muy, muy, muy curioso, muy bonito.
¿Cuántos pisos?
77, hemos comido en la planta 77. Y en Riyadh. Y la verdad es que en el análisis se desprenden varias conclusiones. La primera, que Fernando Alonso está sacando nota para el mundo del Dakar en su debut. Que es verdad que tuvo ese problemilla inicial, que ha tenido otra etapa en la que no tuvo ritmo, pero que el resto ha ido como un tiro y que está yendo como un tiro. La otra es la eterna juventud de Carlos Sainz. Le pregunta que le preguntes, te dice que no hay ningún problema, que para adelante con él, que está en una forma excepcional. Y luego también es un momento para resumir un poco, para hablar también o ver cómo van otros españoles, porque ha habido 80 abandonos. Pero bueno, lo primero, y escuchamos a Fernando Alonso y la nota que se pone a lo que va y lo satisfecho que está con lo que va de Rally Dakar.
Es que estoy extremadamente contento de las prestaciones. Sabía que me enfrentaba a una prueba dura, a un desafío grande en llegar al Dakar, en el rally más duro del planeta, y no sabía muy bien las prestaciones o cuánto competitivos podíamos ser en etapas de 500 kilómetros, ¿no? Y cuando llegan etapas como las de ayer y estoy en 470 kilómetros a 4 minutos de Nasser, es totalmente increíble para mí. Así que más relajado y más contento. Y ahora que me he notado competitivo, muy, muy contento.
¿Qué puesto en la general tiene ahora Fernando?
16. Está, decimos esto, a 3 horas y 18 minutos.
¿Objetivo top 10 o qué?
Sí, yo creo que lo puede hacer. Yo creo, bueno, va a estar ahí. Tiene que pasar cosas también delante, pero sí que es cierto que si echas cuentas, él perdió en una...
Primera y segunda etapa, ¿no?
En la segunda etapa, la de la zanja, la que se cae en la zanja, ahí perdió de golpe 2 horas y 34 minutos. Si mira la clasificación, sin eso estaría séptimo o sexto y luchando por el quinto. Es decir, que sin percances hubiera estado haciendo un rally luchando por el quinto top en la clasificación, que es una auténtica pasada. Le he preguntado, todo el mundo habla, se les hace en elogio. A la tía me decía el otro día que lo está haciendo muy bien, pero que como ha tenido problemas, eso es bueno, porque como es una persona muy corajuda, significa que va a volver al Dakar. Y se reía Nasser Al-Attiyah. Bueno, pues le he preguntado al jefe de Carlos Sainz sobre Fernando Alonso, Sven Kvyat, ese es su nombre, y ahora te cuento también qué lío tienen entre Toyota y BMW, que tienen un lío entre Mini y Toyota. Le he preguntado a Fernando Alonso y esto es lo que dice de su actuación.
Very good, super, really, really good. I'm impressed, especially in the last.
Realmente bien, soberbio. Estoy impresionado especialmente en los últimos días. El comienzo fue un poco difícil para él. Tenía que cogerle el ritmo y eso le dio algunos problemas, pero bueno, está teniendo una gran actuación. Honestamente, si pienso en el principio y veo dónde está ahora cada día, el rendimiento es increíble.
Absolutely good.
Bueno, pues sí, porque la discusión que decías de Toyota y Mini, que es por la pieza esta, la brida, ¿o qué? ¿Por qué?
Sí, es por la brida del motor.
¿Cómo me quedo con las cosas? ¿Te crees que no te escucho, eh? Pero sí te oigo.
¡Qué barbaridad! Está bien. La brida de la admisión del motor es 2 milímetros más amplia en Mini, pero es así hace ya un par de años. ¿Pero qué pasaba? Que hasta ahora ganaba Toyota. Pues ahora lo que se enfadan en Mini es que ahora que Toyota está ganando, lo que ha dicho el jefe de Toyota es, Glyn Hall, lo que ha dicho es que no está ganando un coche mejor, sino que está ganando el reglamento. Y entonces tiene un rebote en Mini considerable, y lo que decía Sven Kvyat es que son expertos en llorar. Dice, no, es que Toyota son expertos en llorar, y nosotros cuando perdemos no nos quejamos del reglamento. Al final, lo que hay en el fondo es que en velocidad punta corre un poco más el Mini, pero también en Mini lo que dicen es que han desarrollado el coche mejor y que con la mano de Carlos Sainz han conseguido un coche más completo. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno. En cualquier caso, las diferencias están siendo pequeñas, ¿eh? Es decir, ahora mismo Sainz tiene, recordemos, 7.48 sobre la latilla. Lo que pasa es que está metido tercero y en la pugna el otro Mini, el de Peter Hansen, que está a 16.
Bueno, aparte que queda toda la segunda semana, que pues, sabe Dios lo que va a pasar. No sabe lo que va a pasar en un día como para saber lo que va a pasar en todo el mundo.
Sí,
o sea,
sí,
que
esto está
muy abierto, emocionante, sí. Pero de momento ahí están Carlos Sainz y Fernando Alonso, y lo está contando Carlos Miguel. Carlos, que te dejo ir con tiempo a coger el shuttle y sí. Que te asees esas cosas y que pues afrontar la segunda semana como lo estás afrontando.
Sí.
Y nada, pues que los oyentes del tiempo de juego te agradecen muchísimo que madrugues para estar con ellos en directo.
Magnífico. Y, no, pero ¿sí? Es que es radio pura.
Radio pura. Sí, sí.
Oye, escucha una cosa. No, porque, a ver, ¿había musiquita delante? No, estoy en directo. Escucha una cosa.
No, yo siempre meto música, ¿eh? O sea, por ahí no me vas a pillar, porque siempre meto música.
Eso tiene razón, tiene razón. Bueno, es verdad que son las, son las madrugadas. No, simplemente recordar a nuestros queridos oyentes.
Sí.
Ricky Brave, que es el líder en motos, con Barreda, mejor español, 32-58, y recordar algunos nombres importantes, tanto en coches como en motos. Aparte de Fernando Alonso, decimos esto, tendremos a Óscar Fuertes, 25º, con Susan Guión, que está haciendo un gran rally, 28º, Nani Roma, 33, y de Esteve, y en motos, Laia Sanz va 18ª, pero delante de ella están Betriu, Santolino, y en la 19ª plaza, Juan Pedrero, y es que son muchos, muchos los españoles que compiten y se dejan las narices aquí en el Dakar.
Mañana más con uno de los periodistas que mejor conoce el mundo del motor y comparte Rally Dakar con Carlos Sainz y Fernando Alonso y otras estrellas. Carlos Miquel, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo fuerte.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
¿Ha traído oro en el bolsillo?
Solo plomo.
El tiempo pasa para todos, menos para John Wayne.
Yo me afeito solo.
Porque las grandes leyendas nunca mueren.
Me gusta su modo de hablar.
Sisum, Río Bravo y boinas verdes.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
3 de John Wayne.
El hombre más valiente que he conocido.
El domingo a las 8:30 de la noche en 13.
El número de la suerte.
Ese tipo al que le preguntan en el burger.
¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extra gajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica. Tu mirada eres tú.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos queda una visita a Trondheim, Noruega, y está España, la España del balonmano, que hoy le ha ganado y bien ganado a Alemania. Y está para contarlo Luis Malvar de Rosca. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué temperatura tenemos en Trondheim, Noruega?
Pues aproximadamente 2-3 grados.
¿Cuánta
no mucho
gente
más,
hay por la calle a esta hora en Trondheim?
Pues siendo viernes, bastantes.
Mucha gente, hay marcha en Trondheim.
Sí. No es como en España. Tú sabes que en los países nórdicos...
No es el paseo de la Castellana, ¿no?
No es la Castellana. Los países nórdicos, tanto viernes como sábado, digamos, con perdón, es lo que beben, la borrachera nacional que aprovechan durante el fin de semana.
Escucha, Trondheim, ciudad de que acoge al Rosenborg, equipo le ha tocado muchas veces, entre otros, al Real Madrid. Iba Miguelito allí muchas veces a Trondheim. Y allí le hemos ganado a Alemania y venga nada, ¿no?
Sí, hoy se le ha dado un repaso a Alemania, una España campeona, demostrando quién es. Yo diría que espectacular, gran defensa, con variaciones. Pérez de Vargas, inmenso en la portería. Tremendo también Alex Dusevalles y, bueno, tomando responsabilidad, demostrando minutos de calidad Raúl Entre Ríos, Sarmiento, Aleix Gómez, un Joan Cañellas con veteranía y experiencia. Y sobre todo se ha dado una imagen sólida, yo diría, de bloque. Y dos puntos claves, insisto en lo que vengo diciendo hace tiempo, dos puntos claves para estar en semifinales, Corro.
No, dos puntos, no creí que ibas a decir dos puntos, pero son los dos puntos que hemos ganado hoy. Creí que ibas a decir dos cosas claves. Oye, ¿qué dice Jordi Rivera? ¿Cómo está viendo al equipo?
Pues Jordi Rivera estaba muy contento, muy satisfecho y nos decía en sala de prensa que la solidez del equipo es muy importante y hablaba un poco de la fortaleza de los jugadores y que todos aportan y todos marcan.
El equipo ha estado muy sólido y muy con mucha mentalidad de que todo el mundo sabía que hoy era un partido importante y bueno, pienso, estoy muy contento por la fortaleza que ha demostrado el grupo y por la convicción que todo el mundo tiene. Ha participado casi todos los jugadores a un buen nivel, la portería hoy también ha estado muy bien, Gonzalo ha sacado unos balones importantes y mirar hacia el futuro.
Próximo partido, Malvar.
Pues el lunes a las 8:30, prácticamente no va a servir de nada, Países Bajos España, pero ojo que la gran noticia del día, si ayer fue que Portugal ganó a Francia, es que Islandia ha ganado hoy a Dinamarca.
Toma ya.
Francia juega mañana con Noruega, si no gana se va a casa.
Si no gana Francia se va a casa.
Y Dinamarca se le puede complicar el pase a la fase final.
Bueno, estaría bien que Francia se fuera a casa, ¿eh? No lo digo por nosotros, hombre, no por los franceses, hombre, pero por nosotros.
Bueno, vamos a ver, el camino, si ya lo tenemos bastante bien en el lado que vamos nosotros, el europeo, si imagínate Francia y Dinamarca no siguieran, pues ¿dónde hay que firmar, no?
Sí, hay que seguir esos partidos que has citado. Malvar, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Rubén Parra, Peaky Blinder. Hola, Parra, buenas noches.
Buenas, además, llevo la camiseta oficial hoy.
¿Cuál? Ah, llevas la de...
Peaky Blinders, la llevo vuestra. ¿Sí? No, yo no estoy en pijama como Carmen. ¿Qué foto más? ¿No?
Tú eres un señor. Sí, oye, sí. Cosas rápidas. ¿Qué ha pasado en el Doncic? Bueno, está ya muy pasado, pero en el Doncic LeBron James...
Bueno, que se lo fumigaron los Lakers en el primer cuarto. Le metieron 45 puntos y no hubo mucho más partido. Doncic estuvo fatal y luego, o sea, lo que tiene es ser tan buen jugador como es él, es que en un partido en el que está súper errático, súper fallón y que no encuentra nunca el timing ni el ritmo del partido, acaba casi con un triple doble, con 25 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Otra cosa es lo de LeBron, que sigue siendo el rey y lo va a ser hasta que le dé la gana. 35 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, por encima del 50% en tiros de campo. Y ayer batió a Michael Jordan en otra marca, en la de tiros de campo anotados. Se pone cuarto de la historia LeBron, solo por detrás de Kareem Abdul-Jabbar, de Karl Malone y de Will Chamberlain, que son los tres que tiene por delante. Por cierto, cuando acabe enero, para entre el 25 y el 31 de enero, va a adelantar a Kobe Bryant en la lista de máximos anotadores. Si no se lesiona, LeBron James se va a poner tercero en la lista.
¿Vuelve Marc Gasol?
Tiene toda la pinta, le han puesto como cuestionable para el partido de mañana de Toronto. Veremos a ver el entrenamiento que tienen por la mañana previo al partido, si puede estar Marc con los Raptors en un partido que tienen contra San Antonio, que es duelo importante para que Toronto se siga reafirmando en las posiciones de arriba.
¿Cómo va Houston-Minnesota?
Bueno, están pegando una soba.
Sí, empezó el último cuarto y parece que acaba el partido.
102-76 ha terminado el
tercero. Acaba de empezar el cuarto, 102-76.
Sí, así había acabado el tercero, ha llegado a estar 33 arriba, y luego Harden, pues en su nivel, ha metido 32 puntos en los primeros 25 minutos que ha estado en cancha.
Dime un partido para ver ahora en la madrugada.
Pues mira, tenía dudas entre dos, entre el de Lakers que juega en Oklahoma y el de Dallas que juega con Filadelfia, son los dos muy chulos. Y le está diciendo a Ivy, digo, yo creo que voy a poner uno en la tele y otro en el móvil. Pero mira, los Lakers se han tirado el rollo, LeBron no juega hoy por descanso, así que voy a ver el de Dallas.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Abrazo fuerte, chao.
Daniel Asenjo, rematas.
Jornada 15 de Liga Iberdrola. Han ganado el Depor, el Atlético de Madrid, el Tenerife y el Barça, que ha goleado al Tacón en Valdebebas 0-6. Y en la Liga Endesa, jornada 17, la última antes del sorteo de Copa, ha ganado San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Tenerife y Manresa. Mañana se van a jugar 6 equipos. Las 3 últimas plazas para la Copa son Burgos, Bilbao, Gran Canaria, Andorra, Valencia y Juventud.
Gracias, Dani. Les dejo en la mejor compañía, que es esta, la radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Estamos preguntando en arroba TJ COPE si cambiarían a Valverde por Xavi ya, si lo harían en junio o si simplemente no lo harían.
Rico, Minguella y Emilio Pérez de Rozas lo harían en junio y que Senabre lo haría ya. Pichi también apostaría porque no hubiera cambiado caballo en mitad del río, pero ya veremos qué es lo que pasa. Miguel Ángel Díaz, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Paco.
¿Cómo sabe el camello? Que se me ha olvidado preguntártelo antes.
Pues pensé que estaba más duro, pero me ha gustado un sabor bastante parecido al cordero, típico de aquí de Arabia, donde bueno, pues hay que descalzarse, incluso hemos comido sentados, así que una experiencia.
¿Has comido sentado?
Normalmente
hay que comer
en el camello.
¿Comes de pie, Víctor?
Pues, normalmente comes de pie o...
Una cosa que me gusta de estos partidos, de estos estadios, tío, que aquí el balón se puede ir a la calle. Le pegas un pelotazo y se va a la calle. A mí eso me encanta. Claro, te recuerda a los viejos tiempos.
¿No, Poli?
Sí, sí, porque yo jugaba en campos así, que la echaba fuera y ahora a ver qué balones. Teníamos tres balones.
Cuando te pones por delante del marcador, ¿no, Poli? Anda, voy a por el balón.
Pelotazos para detrás del portería y para allá que va, macho. No me dirás que no os gusta. No os gusta, a mí me encanta.
Las declaraciones textuales de Xavi han sido: no puedo ocultar mi sueño de entrenar al Barça algún día y me gustaría entrenar al Barcelona. Ahora me centro en el desempate. Respeto al club de Barcelona y al SAD y mi concentración para el próximo partido contra el Al-Duhail.
¡Acaba el partido en Badalona!
Eliminado en primera, primero que cae en esta ronda. De 20 eliminatorias, han terminado 9 en la prórroga. De las 7 prórrogas hasta ahora, 4 en la tanda de penaltis.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.